Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Continuamos en Energía Total y bueno, le damos gracias a Dios que podemos complacer peticiones. ¿Qué quiere decir esto? Que tú pediste ciertos segmentos, ciertos temas y nosotros estamos trayendo la respuesta a esos temas. Uno de ellos es esos consejos claves básicos para los solteros y bueno, obviamente, cómo estar contentos en esta etapa, en esta temporada y cómo eventualmente formar, establecer un noviazgo exitoso. Y para contestar estas preguntas está una amiga. Ella es Leila Vera, es conferencista, también es escritora del libro GPS para solteros y por supuesto, muy importante, es psicóloga. Es este espacio en Energía Total donde la recibimos con un gran abrazo. Aparte también es amiga mía. Así que Leila, bienvenida.
Ay, gracias, Giovanna. Para mí es un gusto estar en este día con ustedes. Para mí es un placer, un privilegio poder compartir con la audiencia de Energía Total y bueno, y con mi amiga Giovanna.
Así es, y yo feliz de verdad de poder contar contigo y en especial en este tema, porque yo sé que tienes no solamente experiencia, sino también un libro donde desarrollas todo el proceso a tener en cuenta en la vida y en la etapa específica de la soltería. Pero empecemos obviamente desde el principio, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos básicos y claves que tenemos que tener en cuenta?
Bueno, la soltería siempre hay un propósito con la soltería. Hay veces que uno piensa que no, que esa es una etapa que donde uno es infeliz, donde uno no, bueno, mejor dicho, que cuando la va a pasar, pero realmente es una etapa importante para preparar el matrimonio. ¿Cuáles son los puntos para prepararnos? Bueno, el primer punto indiscutible es la sanidad del pasado. Nosotros no podemos entrar a una relación de matrimonio con aspectos del pasado que nos están siempre como presionando o trayendo otra vez atrás. Por eso hay que soltar. La palabra clave con respecto al pasado es soltar. Soltar experiencias negativas, soltar el dolor, soltar las cosas que sucedieron, las malas experiencias. Entonces hay que soltar. Una vez ya tú sueltas y ya tú estás preparado, porque si tú no sueltas no puedes recibir, si tú tienes las manos ocupadas no puedes recibir. Entonces si tus manos están ocupadas con aspectos del pasado, no vas a poder tomar la mano de esa nueva persona, de esa persona que Dios está trayendo a tu vida. Entonces el primer punto es soltar. El segundo punto es comenzar a repasar cuáles son las expectativas que tú tienes del matrimonio. Tus expectativas del matrimonio no pueden estar, digamos, viciadas o sesgadas por las experiencias de matrimonio que tú viviste con tus padres o con personas muy cercanas o allegadas a ti, personas que en algún momento se divorciaron, personas que fracasaron. Tus expectativas del matrimonio no pueden ser basadas en esas, ni tampoco pueden ser expectativas irreales. Tienen que ser aspectos que tú vayas en el caminar viendo que son reales. O sea, ¿qué esperas tú de esa otra persona? Tú no puedes esperar más de lo que esa persona te pueda dar, porque siempre vas a vivir o frustrado o frustrada o siempre queriendo más. Entonces, es importante las expectativas.
Leila, perdona que te interrumpa en esta partecita, porque me gustaría muchísimo dar un ejemplo de que es una expectativa irreal, por ejemplo, porque, bueno, para mí puede ser muy normal que yo espere que después, digamos, de 2 días de trabajo, de 18 horas, mi novio se aparezca en la casa a visitarme, cuando lo más probable es que esté cansado y quiera dormir, pero a mí me parece muy normal. O sea, ¿no soy yo importante también?
Claro, tú lo has dicho. O sea, ¿qué es lo que tú estás...? Lo que pasa es que estas expectativas y este esperar de otra persona también depende de las necesidades que tú tengas. Entonces, por eso, si tú no has soltado soltado, no tienes aspectos que has, digamos, limpiado, soltado, quitado del pasado, esos aspectos van a estar influenciando porque tú vas a esperar más de esa persona de lo que esa persona te puede dar. Entonces, por ejemplo, si tú has soñado, tienes expectativas de romanticismo, porque tienes una alta necesidad de sentirte amado, de sentir, sobre todo nosotros las mujeres, de sentirnos amadas, de sentirnos que somos importantes, que somos valiosas. Entonces, claro, tú estás esperando de esta persona que todos los días venga donde ti con una rosa, que todos los días te ponga te haga una nota de amor, que venga y te invite todos los días a cenar. Y claro, eso es lo que tú esperas porque quieres llenar tus necesidades, pero la realidad, como tú lo acabas de decir, si la persona trabaja mucho, pues no va a tener el mismo tiempo que dedicarte. Eso no quiere decir que no te valoren ni que seas importante. Ahora, si la persona tiene que trabajar precisamente para poderte comprar las flores y para poderte invitar a cenar, entonces, claro, eso no quiere decir que no seas importante o que no seas valiosa para esa persona. Entonces, me refiero a ese tipo de expectativas que muchas veces nosotras, sobre todo las mujeres, nos hacemos, nos pintamos, como quien dice, pajaritos en el aire, ¿no? Pero la realidad es otra, porque no podemos esperar más de lo que la persona, sobre todo esa persona, nos puede dar. Ahora, si yo estoy anhelante y sedienta de detalles, y de repente tengo a una persona que no es nada detallista, entonces yo no voy a pensar que porque esa persona no me da detalles, esa persona no me ama, sino que simplemente esa persona, su forma de expresar el amor no son los detalles, pueden ser otras cosas. Puede ser que esa persona pase más tiempo conmigo, o puede ser que esa persona me considere y me ayude de pronto a hacer un trabajo o a hacer algunas cosas que tenga que hacer, sobre todo si estamos casados, de pronto quehaceres de la casa. Entonces hay que entender cuáles son mis expectativas, qué es lo que yo espero en una relación, qué es lo que yo espero de una persona, para poder entender cuáles son reales y cuáles están siendo, digamos, impulsadas por mis propias necesidades insatisfechas desde la infancia, porque realmente nosotros cargamos con esas necesidades insatisfechas desde la infancia.
Wow. Yo con estos dos puntos ya estoy que no puedo seguir. Es muy importante toda esta información porque determina ese nivel de sanidad que nosotros como individuos vamos a tener antes de entrar en una relación. Y al entrar a la relación no la vamos a dañar por precisamente no tener un corazón sano. Leila, después de estos puntos tan básicos y tan claves, ¿qué sucede cuando te das cuenta, por ejemplo, que, bueno, sí, tienes problemas con autoestima, tienes problemas con experiencias del pasado, tienes problemas incluso, tal vez, ¿por qué no?, espirituales también? ¿Cómo manejar esa situación?
Bueno, son cosas que tienes que ir trabajándolas. Si estás soltero, sería ideal en la soltería. Si estás en el noviazgo, todo esto se explota en el noviazgo. Porque claro, mientras tú estás sola o solo, no tienes con quién rozar, digámoslo. O sea, no tienes quien te moldee. Pero cuando ya tú entras en una relación, ya hay otra persona que está sacando de ti aspectos que ni siquiera conocías y que ni siquiera tal vez sabías que los tenías, pero que es bueno empezarlos a identificar, porque entonces surgen las inseguridades. El punto más grande que hay es la inseguridad. Inseguridad de no sentirte amado o amada, inseguridad de si te van a dejar o no te van a dejar. O sea, el primer punto que hay que mirar es la inseguridad, porque de la inseguridad se generan todas las demás. Entonces ahí la inseguridad afecta la autoestima, porque entonces, claro, no te sientes estimado, no te sientes valioso, no te sientes valiosa, no te sientes importante. De ahí entonces viene el miedo, entonces el miedo a que no funcione, a que te deje por otra, que mire a otra. Entonces ya empieza la constante inseguridad de sentirte que algo va a pasar, que algo malo te va a pasar, que no vas a poder seguir con la relación, que te va a dejar. Entonces, todos estos aspectos, ¿cómo se resuelven? Se resuelven indiscutiblemente en el corazón de Dios. La única persona en la que tú te tienes que fundamentar es en tu relación con Dios. Si tu relación con Dios está supliendo tu sentido de valía, tu sentido de importancia, tu sentido de sentirte valioso, tu sentido de importancia, de amada. Entonces no vas a tener que depender, porque el problema es ese, cuando nuestras necesidades no dependen de nuestro Dios, de nuestro amado Jesús, de la relación que tenemos con Dios, entonces nosotros vamos a tener que depender todas esas necesidades de una persona. Pero las personas somos imperfectas, el amor de las personas falla, en cambio el amor de Dios nunca va a fallar. Entonces lo que tenemos que hacer es cimentar una profunda relación con Dios, de tal forma que Él sea nuestro todo, de que nosotros no tengamos que depender de nuestro amor, de nuestras necesidades afectivas, de valía, de identidad en una persona, para que entonces cuando esa persona falle, cuando esa persona no cumpla con nuestras expectativas, cuando esa persona en algún momento no nos muestre amor, no porque no quiera, sino porque no necesariamente tiene que mostrarlo, entonces nosotros no nos vamos a afectar porque estamos seguras y estamos seguros en el amor de nuestro Dios.
Es importante aclarar que esto pasa con personas que tienen fe, personas creyentes, personas cristianas, que en el camino, de alguna manera, no sanaron tal vez el pasado, y a pesar de que tienen una relación con Jesús, se sienten inseguros en una relación o al entrar en una relación. O muchas veces esa inseguridad les impide desarrollar una relación. Incluso la puedes empezar a sabotear antes de que empiece. A ver, entonces, ¿cómo manejar eso cuando ya conoces de Jesús, cuando ya eres cristiano, pero estás lidiando con inseguridad? Tú dices, bueno, tienes que estar arraigado en Dios. ¿Cómo se hace eso de una manera práctica?
Bueno, en mi experiencia personal, cuando yo realmente entré también al noviazgo, me salieron puntos de autoestima, puntos de inseguridad, porque el problema es que cuando, o sea, el padre es el que te aporta toda la seguridad, te aporta toda la valía y te aporta toda la importancia. Entonces cuando, por ejemplo, yo tuve a mi papá, pero mi papá trabajaba mucho, entonces fue un padre ausente. Entonces cuando tú tienes un padre ausente, un padre que trabaja, que no te está brindando esas necesidades afectivas que tú como hija o como hijo necesitas, entonces ¿qué ocurre? Porque una función la realiza el padre, pero otra función la realiza la madre. Pero la función más importante en cuanto a la identidad, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la valía y la importancia, la realiza el padre. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes esa deficiencia por tu padre o porque no tuviste un padre, tú eso lo vas a estar buscando en una carrera, la vas a estar buscando en un trabajo, lo vas a estar buscando en personas, y siempre vas a estar como con una pierna coja tratando de encontrar eso que no encontraste en el hogar. Entonces, claro, cuando empiezas una relación, vas a querer que esa persona supla todas esas necesidades, pero esas necesidades las debió haber suplido tu padre terrenal. Pero entonces en este caso, por eso volvemos al mismo punto, aunque ya tú seas cristiano, aunque ya tú tengas años de cristiano, si esta parte de ti no ha sido sana, no ha sido resuelta, vas a estar con una pierna coja. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes que empezar a esa relación con tu Padre Celestial, porque lo que pasa es que nuestra relación con Dios muchas veces es una relación de señor, o es una relación de amigo, o es una relación de pronto de la persona que en algún, por ejemplo, como nosotros las mujeres, de nuestro amante, pero a veces es muy difícil establecer una relación con Dios como padre. Pero cuando tú estableces tu relación como padre con Dios, Él comienza a ser tu padre y comienza a suplir esas necesidades que en algún momento tu padre terrenal no lo hizo. Entonces, de esa parte, ya tú, de una forma práctica, has resuelto parte de eso. Entonces, tienes que recibir ese amor de como padre y de Dios, y de esa forma relacionarte con Dios como un padre. Entonces vas a entender que, por ejemplo, tu seguridad no depende de una persona, sino de que tú estás con Dios, de que tu padre es el que te da todas tus necesidades. De hecho, cuando tú te casas, tú entiendes como mujer que tu proveedor realmente no es tu esposo, tu proveedor es Dios, porque Dios es el que le provee a tu esposo para que tu esposo provea para el hogar. Entonces, cuando tú entiendes eso, se resuelven un poco de los problemas económicos en un matrimonio, porque cuando no hay dinero, cuando el dinero falta por alguna pérdida de trabajo, por alguna circunstancia, tú no le vas a echar la culpa a tu esposo, tú vas a entender que tú tienes que ir donde tu proveedor, que a la larga es el proveedor del hogar, que es Dios, y que Él es el que le provee a tu esposo para tu esposo proveer al hogar. Entonces, es como cambiar nuestra perspectiva de lo que estamos acostumbrados, a que nosotros estamos acostumbrados a que las personas que son las que vemos, porque pues a Dios no lo vemos, a las personas que vemos son las que suplan nuestras necesidades, suplan en nuestro sentido de valía, nuestro sentido de importancia, pero realmente todo eso, y lo más importante, nuestro sentido de identidad, porque lo más importante es que Dios es el que lo hace, Dios es el que nos da una identidad, no una persona. Por eso muchas personas cuando se divorcian, sobre todo las mujeres, quedan terriblemente envueltas en una falta de identidad, porque pensaron que su identidad la daba tener un esposo, o su identidad estaba en esa persona, y no, su identidad está en Dios.
Efectivamente. Nosotros, pues obviamente el tiempo ha avanzado y queremos sacarte el máximo provecho en este sentido. Y creo que la conclusión es que nosotros tenemos que estar muy conectados con Dios para poder sanar nosotros y tener una relación sana y estable. En esta última parte de la entrevista me gustaría que me dieras, digamos, unos tres puntos claves ya cuando tienes un noviazgo. ¿Qué cosas debes de asegurarte que existan antes de establecer algo un poco más formal? Y esto ya hablando, digamos, de la otra persona.
Claro. Bueno, en primer punto, el más importante es que sea una persona que cree lo mismo que tú. No estoy diciendo que sea cristiana porque, perdón, hay muchas personas cristianas que resultan que no, que realmente no lo eran. Entonces, me estoy refiriendo a una persona que crea lo mismo que tú, que sea un creyente en Jesús, que sea un apasionado por Jesús, que sea una persona temerosa de Dios. Ese es como el primer punto. El primer punto es la parte espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué insistimos tanto en eso? No solamente porque Dios lo ordena así en la Biblia, sino porque después van a surgir problemas. Si tú no crees lo mismo en la crianza de los hijos, va a haber un problema. Si tú no crees lo mismo en decir, o sea, tú, no sé, uno cree en Buda y el otro cree en Jesús, si tú no crees lo mismo cuando vaya a resolver una circunstancia, una situación, no se van a poder poner de acuerdo de cómo resolverla. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, caminarán dos si no están de acuerdo, tenemos que creer lo mismo. Segundo, un punto importante es que tenemos que ir para el mismo lugar, es decir, tenemos que tener la misma visión, porque si, por ejemplo, yo quiero ser misionera, pero mi esposo, no sé, quiere ser pastor o no quiere ser nada, entonces vamos a tener un problema porque los llamados van a entrar en conflicto. Y cuando nosotros nos casamos, hay un propósito con el matrimonio, hay un llamado juntos. Entonces, no necesariamente los dos tienen que hacer lo mismo, pero en cuanto al sentir del llamado, tienen que haber una unidad y un acuerdo a qué es lo que Dios nos está llamando como matrimonio, como pareja, a hacer en el reino de Dios. Entonces, el segundo punto muy importante es la visión. O sea, ¿qué visión tengo? O sea, ¿cómo me complementa la otra persona la visión que Dios me dio y cómo yo complemento a la otra persona la visión que Dios nos está dando como llamado? Sería como el segundo punto. El tercer punto es que durante el noviazgo es una etapa importante para resolver todo lo que en algún momento está surgiendo, o sea, problemas de carácter, situaciones que estamos viendo. Nosotros muchas veces podemos prevenir un divorcio, prevenir un fracaso en el matrimonio cuando en el noviazgo estamos atentos a mirar qué cosas van surgiendo y cómo las podemos ir resolviendo, cómo se pueden ir hablando. Porque, por ejemplo, una persona que tiene problemas de ira, problemas con su carácter, en el matrimonio no los va a cambiar. Entonces, en el matrimonio aún puede exasperarse más. Entonces, es un buen punto para hablarlo y mirar cómo esa persona va a poder aportar y resolver esos problemas de carácter. Otro punto muy importante es discutir desde ahora. Parecería como chistoso, pero hay que discutir en el noviazgo el aspecto de los hijos, cuántos hijos vamos a tener, en algún momento hasta cómo te gustaría que se llamaran, porque parece chistoso, pero hay veces eso puede ser un conflicto en el matrimonio, el no tener o sea, la misma perspectiva al respecto de los hijos. De pronto una persona no quiere tener hijos, la otra sí quiere tenerlos. Entonces, o de pronto una persona quiere que se llame de una forma y la otra persona ese nombre no le gusta. Entonces es como comenzar en forma, digamos, relajada a hablar de esos aspectos a un futuro. También recordar que durante el noviazgo estás construyendo ya la relación. O sea, tienes que entender que cuando ya tú estás, o sea, que un noviazgo tiene propósito. De hecho, en la Biblia no se habla casi de noviazgos porque el noviazgo ya era cuando tú estabas prácticamente comprometido, o sea, cuando ya te ibas a casar. Ahí en la Biblia no encontramos casos de que fue, no, primero fue novio, luego otro, luego otro, luego otro, hasta que se casó o no se casó. No, el noviazgo es una etapa muy importante porque ya desde ahí ya tú comienzas a prepararte para la relación. Ay, recordemos que tampoco las personas somos perfectas, o sea que aunque veamos cosas, no necesariamente quiere decir que ese no va a ser un punto en el que en algún momento no podamos adaptarnos o trabajar, porque también la otra es que si estamos buscando a una persona perfecta y si le estamos viendo pero a todos, nunca nos vamos a casar. Tenemos que en algún momento negociar y decir, bueno, esto es así, pero no es tan significativo. Podemos de pronto adaptarnos a esas circunstancias. Pero, por ejemplo, un caso de infidelidad, entonces sí, ya si te está siendo infiel de novio, pues no sabemos si de matrimonio también lo va a hacer, porque puede ser que tenga una iniquidad ahí. Entonces es muy importante mirar esos aspectos. Y otro aspecto importantísimo es la oración. Es un tiempo en el que las dos personas oran, en que las dos personas confirman de parte de Dios, en las que las dos personas están de acuerdo en saber que Dios los está escogiendo, porque Dios escoge a la persona, o sea, Dios tiene esa persona para ti y solamente tú tienes que llegar a esa persona como ocurrió con Rebeca e Isaac. Entonces en la Biblia, entonces es muy importante confirmar y reconocer que esa es la persona que Dios está trayendo a tu vida y mirar los aspectos en común, o sea, así como también estás mirando aspectos que pueden crear conflicto, que no es necesariamente para que termine la relación, sino para que se puedan resolver, pero también mirar otros aspectos que puedan ser positivos. Otro punto importante también es mirar la familia. Es importante conocer la familia. Hay personas que dicen, no, pero es que yo me estoy casando con esa persona, no me estoy casando con la... Pero no, esa persona tiene muchísima influencia de su familia en su forma de actuar, en su forma de pensar, en su forma incluso hasta de amar y de comunicarse. Entonces es muy importante que se conozca la familia. No necesariamente tienes que estar de acuerdo con las cosas que hace la familia, pero sí es importante que conozcan la familia, que conozcan cómo es su relación con sus papás, con sus mamás y también sus relaciones del pasado. Si ha tenido relaciones pasadas, también conocer por qué terminaron, qué fue lo que pasó, y eso te da también una idea de cómo es la persona, de cómo es la persona. Pero como te digo, no es para que ya digan, no, esa persona no es, no, sino para que tú puedas entrar de una forma real, porque el problema es que el enamoramiento a veces es como una neblina que te impide ver cosas. Pero si tú estás de una manera real en el noviazgo, entendiendo que te estás preparando para una relación de matrimonio, entonces va a hacer las cosas mucho más fáciles. Y es importante tener abiertas las líneas de comunicación, poder hablar, poder sentarte a hablar con respecto a todas las cosas que estás viendo, o sea, preguntar. Si, por ejemplo, hizo alguna cosa, entonces tú antes de no sé, de decir, no, terminemos por esto, por esto, por esto, porque esto no preguntar, oye, ¿qué fue lo que pasó aquí? O sea, siempre digamos que hay que tener un diálogo abierto, porque si tú haces unos buenos fundamentos de comunicación en el noviazgo, en el matrimonio, lo vas a tener. Y por último, el más importante es la amistad. Fundamenta la relación de noviazgo en una amistad. Y eso es lo que permite la amistad. La amistad permite que tú puedas hablar abiertamente de cualquier cosa que tú estés viendo, sintiendo, que puedas expresar abiertamente tus emociones sin que la otra persona te juzgue, te critique, te dé pena o pienses o lo que sea. Entonces es muy importante que fundamentes una amistad, porque la base fundamental de la relación matrimonial es la amistad. Si hay amistad, todo lo demás se puede resolver, porque acuérdate que amar es una decisión. Tú puedes decidir a amar, pero sobre todo cuando hay una base de amistad, puedes decidirte a seguir amando a esa persona.
Excelente. Bueno, se nos fue el tiempo. Hay una sola pregunta para cerrar y esa pregunta es, ¿cómo sabemos que es la persona correcta?
Bueno, por lo que decía, es importante la oración. Es importante que tú puedas bajar de parte de Dios ese, como esa revelación, ese diseño, eso que Dios ha establecido para tu vida. Cuando tú has empezado a orar por una persona y tú le estás pidiendo a Dios por esa persona y tú comienzas a entrar en intimidad con Dios, a decirle que te confirme porque esa persona apareció, Dios te lo va a confirmar. Ahora, he conversado con muchas personas que le ha pasado esto, y es que antes de que venga la persona que es, viene que Dios te está enviando, viene una que el enemigo te está enviando. Entonces, como quien dice, esa primera persona parece que fuera todo lo que tú esperas, pero esa persona es de que te la envió el enemigo, no Dios, y eso sería como lo bueno. Pero cuando tú esperas por lo mejor es lo que Dios te manda. Entonces, no necesariamente lo primero que te llega, digámoslo, es lo que Dios tiene para ti. Tienes que empezar a orar para saber discernir y ver si es esa persona o es otra que viene detrás. Pero eso solamente lo puedes saber tú en tu intimidad con Dios. O sea, yo no te puedo decir si es o no. O sea, eso solamente lo puedes saber tú porque solamente Dios es el que conoce tu corazón, conoce los anhelos y lo que tú necesitas. Y tenlo por
Excelente.
seguro que Dios te va a dar lo que tú necesitas para poder cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida y para el de esa persona.
Excelente. Wow, aquí no hay pérdida ninguna. Un programa absolutamente completo. Consejos con Leila Vera, psicóloga, escritora y también conferencista internacional. Aparte de eso, pastorea una iglesia en Colombia. Leila, muchísimas gracias por estar junto a su esposo. Gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te seguimos en las redes sociales?
Estoy ahora para promocionar un evento que se llama Mujer Influyente. Lo vamos a hacer en marzo aquí en Medellín. Y bueno, en las redes estoy como Influyente Mujer y en Facebook Mujer Influyente.
Excelente. Bueno, definitivamente una mujer influyente, Leila Vera. Gracias, Leila, por estar con nosotros y gracias a ustedes de verdad por el voto de confianza. Nos despedimos por el día de hoy. Será hasta la próxima edición. Dios mediante.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.